Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Duati y estamos aquí con el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, acaba de concluir el 13.º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que fue realmente un gran acontecimiento. Seguimos todavía con la programación del agosto poético, pero a su vez, y hablando de la poesía, no nos deja de preocupar también el clima nacional, ¿no? Estas confrontaciones que hay contra las poéticas de la memoria, ¿no? Y esta gran situación de crisis y gran confusión cultural que estamos viviendo ahora los argentinos. Así que bueno, la situación es una situación muy particular que hay que atender y hay que analizar con cuidado, ¿no? Pero en eso estamos, Jorge.
Exacto, Juan, bueno, y mientras tanto, podemos decir que el campo teatral sigue produciendo estrenos y trabajando muy fuertemente, apostando a la cultura como derecho. Y uno de los espectáculos que más nos interesaron realmente de los estrenos recientes es el espectáculo Canin de Ignacio Apolo, que se está presentando en el Teatro El Extranjero, y estamos en comunicación con Ignacio Apolo. Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la llamada. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por esta comunicación. Muy bien.
Ignacio, contanos un poquitito qué es este espectáculo Canin, que estás, digamos, vos sos el autor de la dramaturgia, pero además director.
Sí. Bueno, es un espectáculo de la cartelera independiente tan abundante de la ciudad de Buenos Aires. Que en este particular, yo cuando me preguntan de qué se trata, siempre cito un acontecimiento. Estábamos ensayando en un galpón la obra y pasa un señor que no tenía mucho que ver con nosotros, estaba haciendo algún trabajo y nos pregunta: ¿qué están haciendo? Estamos ensayando una obra. ¿Cómo se llama? Canning. Y me dice: ah, como el barrio privado. Yo le digo: no, pero más o menos. ¿Por qué? Porque la obra se llama Canning por la zona de la provincia de Buenos Aires. Que se llama Canning, que está ahí entre Seiza y Marcos Paz, por ahí. Y la obra va de un viejo gaucho medio mítico que tiene una vieja pulpería resistiendo el avance de los barrios privados en la zona. Entonces está con su hija y la particularidad muy atípica de que este gaucho tiene dos nietos coreanos. Entonces, la historia es la resistencia en clave de humor y también de violencia, también mítica, porque después todo se va elevando en otro plano, no tanto en un plano que llega a ser mitológico, digamos, una resistencia entre lo que supuestamente es la tradición, el gaucho, la pulpería, el campo, y el avance global, internacional, no se sabe muy bien de dónde viene, de la zonificación en barrios privados. Así que bueno, ese es el núcleo argumentativo. Lo que
Exacto.
pasa es que la dramaturgia fue concebida en un marco muy particular que fue una convocatoria de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.
Ajá.
En el año 2020, en plena pandemia, convoca a un concurso de obras teatrales, de textos teatrales no estrenados, inspirados en el preámbulo de la Constitución Nacional. Uno puede decir, bueno, eso puede ser fuente de inspiración para una obra. No sé si para una obra, pero para mí seguramente, pues yo soy un fan del preámbulo. Yo de chico, de niño, me lo sabía de memoria,
Claro.
y yo suelo usar frases del preámbulo de la Constitución, como por ejemplo, en cumplimiento de pactos preexistentes o con el objeto de la unión nacional, afianzar la justicia para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. Digamos,
Exacto.
esas frases me han quedado toda la vida y dije, pero ¿cómo no voy a escribir yo por lo menos presentarme a un concurso que después no gané, pero no pasa nada? Eso es lo que siempre sucede con los certámenes. Son algo así como una puerta para la gestación de obras. Yo creo que con el estreno de Canning es más. Estoy filosofando un poco, pero este estreno del circuito independiente es fruto de la convocatoria, aunque la convocatoria después no me haya seleccionado a mí, seleccionó obras maravillosas. De todas maneras, eso dio pie a que yo me siente, escriba, junte un elenco muy diverso, porque encontrar actores de origen oriental que actúen bien, que hablen perfectamente español y todo, muy difícil. Y después, bueno, lo que tiene las vicisitudes del trabajo del teatro independiente. Estamos sumamente contentos también de que hayas venido vos, Jorge, a verlo.
La verdad que me encantó el espectáculo y yo quería decir que en relación al preámbulo de la Constitución, que fragmentos del preámbulo van funcionando como textos proyectados, ¿no es cierto?, a manera de separadores o iniciadores de escenas, ¿no? Y es muy significativo el contraste de lo que dice esos fragmentos del preámbulo de la Constitución Nacional con lo que pasa, ¿no?, en la realidad argentina que se está representando en la obra.
Bueno, claro, porque mi pensamiento respecto a ese proyecto de país, o sea, el preámbulo es muy conmovedor, es un proyecto de país, después de guerras y durante guerras civiles y guerras coloniales y digamos, y masacres y enfrentamientos incluso interiores y exteriores. Bueno, los congresistas dicen vamos a proponernos un país que tenga estas condiciones. Y 200 años, 100, bueno, 170 años después, uno lee eso y dice, pero era un buen proyecto, era un muy buen proyecto del país, más allá de que tiene las características de la época, o sea, bueno, para todos los hombres ahora sería para todas las personas del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Esto es un buen proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Uno mira la realidad y la perspectiva además de la realidad y muchas cosas del preámbulo han quedado como un sueño a medias cumplido durante algunos momentos y después un poquito pisoteado. Entonces, fragmentos no en orden se proyectan específicamente en la escena porque tienen que ver con el contenido, o sea, si vos lees el texto original, donde está basada la puesta, cada escena tiene un título, porque tenía que ver con esa temática, por ejemplo, los pactos preexistentes, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, nosotros, viste que el preámbulo empieza con un nos, ¿quiénes somos? ¿Quién es ese nos, los representantes del pueblo de la nación argentina? Bueno, no sabemos, y entonces ahí en escena, lo que se está actuando es una trama característica de un teatro narrativo, o sea, viene principio, nudo y desenlace, pero claro, va proyectándose hacia otro plano.
Me gustaría decir que también hay un este personaje del padre, este gaucho, digamos, o este personaje rural, ¿no? Tiene, digamos, está todo el tiempo citando, por ejemplo, el Martín Fierro, ¿no? Y tiene un sentido muy político, finalmente, lo que cuenta la parábola de la obra, ¿no? Por supuesto, no spoileemos, hay que ir a verla, pero me gustaría que nos cuentes un poco del personaje del padre y su relación con la gauchesca.
Claro, no solamente es con la gauchesca, también un poquito con la construcción del mito nacional de la tradición y de la identidad nacional argentina, ¿no? Porque él habla efectivamente, cuando no dice algo del Martín Fierro, parece que lo estuviese diciendo, él básicamente tiene el dicho del campo, incluso muchas veces con la métrica o con alguna frase famosa, pero también si prestas atención en una segunda visita al texto, por ejemplo, la entonación de determinados personajes remite a otras fases de la literatura o gautesca o de la literatura más, por ejemplo, borgiana. Ejemplo, le preguntan a los chinos si conoce al novio de la madre y dice, sí, a mí tan luego hablarme del Bartolo Real, yo lo conocí, que es el inicio de Hombre de Esquina Rosada no me acuerdo, ese, o la continuación. Entonces, hay ciertas cadencias en el viejo que remiten también a Don Segundo Sombra o es nombrado como... con frases y fragmentos, cuando por ejemplo se pierde en la autopista con el caballo y la hija va narrando por donde dicen que lo vieron pasar, empieza a decir repechando la loma, tu abuelo es más una idea que un hombre, es decir, hay una construcción de un primer mito o una primera mitología del ser nacional, del ser argentino, vinculado a la gauchesca, muy del estilo de Lugones, si querés amplío un poco la idea para el público aquí presente.
Como
si
no,
interesa.
Como no,
me parece bien. El pueblo argentino como tal no es una construcción muy lineal y original, o sea, las guerras de la independencia fueron de una colonia o de distintas colonias latinoamericanas con distintas poblaciones. De hecho, son las Provincias Unidas del Río de la Plata que constituyen la nación argentina. Y a partir de ahí, el progreso, el sueño de la generación del 80 es transformar el país en un lugar ordenado, sin la barbarie del gaucho y con el campo produciendo y los ríos navegando y toda esta cosa. Cuando eso se concreta con oleadas inmigratorias, muy de Europa sobre todo, a principios del siglo XX, el ser nacional empieza a estar en cuestión. ¿Quiénes somos? ¿Somos los criollos? ¿Somos los que estamos llegando? ¿Somos los pueblos originarios? Y ahí se propone lo que antes era combatido, que era la figura del gaucho malo, del Juan Moreira, del Martín Fierro de la Ida, que se va con los indios porque lo persigue el Estado, se transforma y ya está, sobre todo el libro fundante, bueno, no sé si fundante, pero culmine de esto, que es El Payador de Leopoldo Lugones, donde exhibe ya un análisis de aquello que ya no existe, porque para la década del 30 del siglo pasado, el gaucho errante, digamos, la vida pastoril no existía más, entonces nosotros somos eso. Y no está claro que seamos eso. Primero porque después viene alguien y dice que los argentinos bajaron de los barcos, que en realidad es un crisol de razas, que en realidad es una mezcla de italianos y españoles, o que en realidad las hordas de cabecitas negras que vienen del interior trayendo sangre nativa, mestizada, no se sabe si son o no son, ¿viste? Hasta discuten si son mapuches, si no son mapuches, los que reclaman las tierras ancestrales. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Pero te llevo un poquito más, y ya me callo, una última reflexión, que es, y bueno, yo me pregunto cuando empieza la obra, yo no cuando empieza la obra, sino cuando estoy escribiendo, la descendencia, la posteridad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, dice el preámbulo, bueno, ¿quiénes son la posteridad? Y ahí aparecen estos nietos, que la verdad es que es una reflexión que nos debemos sobre las colectividades y comunidades orientales en Argentina, porque Minga, país receptor de inmigración, o sea, tenemos un supermercado chino por cuadra y no sabemos ni cómo se llaman, y no están integrados en absoluto. Es muy lindo las historias que me cuentan los actores. Por ejemplo, el actor Alejandro Chen, que es de familia china, él no fue a China a estudiar, o sea que habla español de nacimiento y nunca aprendió chino, salvo por contagio de la familia. Y cuando yo lo llamo para la obra, me dice, ay, por fin me llaman para un personaje que habla bien. Es decir, nosotros no concebimos a un pibe como ese tomando mate, que él en la vida diaria lo hace, tomando mate, cantando las canciones de Argentina, siendo a la cancha y hablando bien el castellano. ¿Por qué? Porque hay una perplejidad respecto de la globalización actual. O sea, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? Y no es lo mismo, está muy en crisis. Eso.
Buenísimo, estamos hablando con Ignacio Apolo, estamos hablando sobre Canin, el espectáculo que está presentando en el Teatro El Extranjero los sábados. Enseguida vamos a recordar bien dirección, horario, pero le quiero pasar la posta a Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, por todo lo que comentabas recién, Ignacio, obras como la tuya, como Canin, de las que estamos hablando, son lo que son en sí mismas, ¿no? Por supuesto, pero también son grandes multiplicadoras, por lo que hablábamos aquí, del debate contemporáneo, ¿no? Esta idea que vos estás comentando recién de la identidad argentina, ¿no? Y pensemos a propósito de Canin, de la calle Canin, que cuando todavía era de tierra se llamaba el camino del ministro inglés, porque por esa calle iba el diplomático inglés y usaba ese camino para ir a su casa de campo, ¿no? Henry Sutherland, que era quien estaba en ese momento representando esos intereses en la Argentina. Luego pasó a llamarse Canin, bueno, como sabemos por qué también, ¿no? En tributo a George Canning, el funcionario del Reino Unido. O sea que la identidad, de alguna manera, argentina que vos estás considerando, estuvo de alguna forma también entre Canning y Raúl Scalabrini Ortiz, ¿no es cierto? Yo creo que hay, además de la diversidad, hay como líneas históricas argumentales, ¿no? De lo que son las tradiciones histórico-populares y aquellas otras que son de carácter más oligárquico, ¿no? ¿Qué opinás, Ignacio?
Absolutamente. Sobre todo en todo lo que es la Pampa Gaucha, la región gaucha, la que fue colonizada por el tren, digamos, por los trenes británicos, y esa impronta Temperley, Banfield, Hurlingham. Digo, no hay que irse muy lejos, digamos, y esas no son las corrientes inmigratorias, no es la gente que vino, sino los ingleses, digamos, en su geopolítica internacional, que propiciaron las guerras de independencia acá en Sudamérica para hacer sus negocios, para liberar el comercio, para sacar, digamos, el monopolio de Inglaterra, y se impusieron, incluso con el fútbol, digámoslo. Ahora, siempre es una tensión que está en el lenguaje. O sea, por algo uno dice Canning, que ahora, digamos, Canning, Escalibre Ortiz, o esto que vos contás del camino, cómo conviven esos nombres de estaciones inglesas con lugares rurales muy, muy, muy característicos. En la obra, nosotros a propósito elegimos una localidad de Canning. Yo no conocía esa zona, pero efectivamente, de verdad, era una de los lugares rurales que quedaban en la periferia de la gran ciudad, que fue convertida en barrio privado de alta gama. Ahí están distintos barrios que se nombran en la obra, en tensión constante con lo rural, incluso con el habitante que estaba ahí. Y lo que vos ves ahora, que eso es lo que me impresiona muchísimo, y con lo que voy a decir algo después, están las rutas donde pasan las 4x4, las caminetas, las que van a los barrios, y pasan las traffics, y vos ves en ciertas encrucijadas una fila larga de clase popular, de gente que va a trabajar al interior, que los ponen en fila y los hacen ir entrando por la seguridad para que ingresen a esos barrios como mano de obra absolutamente precarizada, ¿no? Entonces vos tenés esa imagen, que no es la imagen de todos los hombres del mundo que quieran habitar el sol argentino, no es la imagen del progreso, no es la imagen incluso de esa gran clase media que era como la identidad de Argentina, sino que es básicamente la absoluta diferencia, el absoluto desequilibrio entre una clase popular muy, muy abajo, como servidumbre prácticamente entrando en esos territorios. Eso. Y esta obra coincide en su escritura, con los meses posteriores a la gran toma de tierras de Guernica, cuando empezaba la gobernación de Axel Kicillof, que en plena pandemia hubo esa gran toma, que es cercano, Guernica también es por esa zona, ¿no? Que eran como terrenos preparados y en espera para ser barrios cerrados, barrios privados, y estuvo esa gran toma que fue como muy, muy célebre, la toma de Guernica. Eso, algo de eso ronda un poquito la obra también como alusión, y eso tiene que ver con el suelo argentino. O sea, ¿qué es el suelo argentino? Es la condición en disputa actual, me parece, terriblemente. O sea, es como las barreras populares van yendo a las zonas inundadas, a las zonas que no tienen servicios, a todo esto, ¿para qué? Para empujar con el monocultivo, para empujar con la zonificación, para la inversión de la plusvalía, así como muy contundente, del exceso de dólares que se ponen en lugares que después nadie habita. Entonces, ¿cómo habitamos este suelo? Yo ahora estoy en San Martín de los Andes, le contaba a Jorge en este momento, viendo también ese tipo de contrastes, ¿no? Como la resistencia ancestral, el campo, y después la altísima gama de los centros vacacionales. Eso siempre fue así. Lo que pasa es que nosotros ahora, con algo tan actual como el alquiler, digamos, el alquiler también es el derecho al suelo argentino. ¿Dónde vivís? No, en la casa de mi madre, porque todavía no me puedo alquilar, porque qué sé yo, bueno, esa es la casa materna, pero no es el suelo argentino para todos los que quieran habitarlo. Está difícil.
Me gustaría recordar que estamos hablando con Ignacio Apolo, estamos hablando sobre Canning, el espectáculo que presenta en el teatro El Extranjero. Me gustaría decir que es un muy buen elenco. Hay algunas figuras más conocidas como Anahí Ribeiro, Rodolfo Machado, Enrique Porcelana, pero hay dos jovencísimos actores, digamos, orientales, ¿no? Me encantaría preguntarte por, digamos, por estos dos actores que realmente son una revelación.
Son una revelación, son una revelación para mí, también para el público, evidentemente vos que ves teatro todo el tiempo, decís, bueno, a ver, acá apareció algo. Cecilia San Giovanni es de padre italiano, creo, pero digamos de ascendencia coreana por parte de madre. Y Ale Chen, el que decía Alejandro Chen, el varón, es de familia china, absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, si no sabe la gente, por ahí no sabe esta tradición que tienen los inmigrantes chinos que trabajan sobre todo en supermercados, que es enviar a sus hijos a China a que hagan la escolarización y después vuelvan a trabajar. Alejandro no hizo eso, se quedó, es más argentino que el dulce de leche. Y son producto un casting es una convocatoria que los directores hacemos para aquellos que puedan o quieran presentarse a ver si quedan seleccionados al papel. Cuando dijimos, che, vamos a hacer una convocatoria, se van a presentar muchos porque lo que tiene esta ciudad, esta metrópolis enorme, es que hay actores abajo de las sillas, abajo de las piedras. El que no actúa va al psicólogo y el que no va al psicólogo va a la canchita de fútbol 5. Pero digamos, de esas tres cosas nunca nos vamos a perder. Así que hay muchísimos actores que quieren actuar, que están incluso actuando dos obras al mismo tiempo, en dos lugares distintos, etcétera. Pero hay mucho actor y actrices disponibles. Entonces dijimos, vamos a hacer un casting para actores de rasgos orientales que tengan entre determinada edad y que tengan determinadas características. Y pensamos que se iba a llenar. Y no se llenó. Y le preguntamos a estos que finalmente fueron seleccionados, ¿por qué? Dicen, bueno, porque es parte de la no integración. Es decir, ellos pueden hacer mucha publicidad, incluso trabajos internacionales, pero al no estar integrados en la circulación de la cultura argentina, tampoco les es relevante ir a un teatro. Y por otra parte, pensemos que tenemos lugar para determinados rasgos, y esto es global, lo vemos en Hollywood también, para determinadas características, y la racialización del oriental es algo que te lleva a que los hagan hablar mal, a que los hagan hablar con chino no entiende de cajero de supermercado, que
Sí,
no es cierto. De
claro.
ahí en más, cuando aceptaron hacer la obra, yo los tuve conmigo, que no se me vayan a ningún lado, son medio irreemplazables y
Sí, claro.
están desde el principio del proyecto, ¿eh? O sea, entrenaron mucho.
Ignacio, nos queda muy poquito tiempo, le quiero dar la palabra a Juano, nos quedan unos pocos minutos. Dale, Juano.
Gracias. No, yo anotaba este tema a propósito en la obra de la pulpería Canning como botín de guerra, ¿no? Del negocio inmobiliario, que empata definitivamente con la propia realidad. La localidad Canning hoy tiene un gran desarrollo urbanístico e inmobiliario, ¿no? Y a su vez también era notable cómo los trailers, esos hermosos videos que ofrece para reconocer tu obra, se presentan todas figuras en el campo, ¿no es cierto? Figuras en el campo. Entonces te pregunto, ¿cómo se resuelve ya como director la puesta en escena en el propio teatro, Ignacio?
¿Cómo no? Nosotros hacemos el interior de la pulpería con el exterior como referencia. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un territorio en disputa, lo que haces en teatro por lo general es hacer la parte por el todo, es decir, haces una metonimia, decís, bueno, me voy al rincón y este es el rincón de la resistencia y a partir de ahí el público en su cabeza puede evocar, incluso sin ánimo de spoilear, incluso una batalla. O sea, nosotros trabajamos el campo como la alusión de cuando salís al campo. El personaje del abuelo, para ir a buscar algo que se perdió, agarra una montura de piel de oveja y se va hacia el campo. Después uno entiende que no está el campo ahí directamente afuera, sino que a cientos de metros están construyendo, porque tendría que pasar una autopista, y hay barrios alrededor. Lo que pasa es que este es el lugar que está como un emblema de la resistencia, que tampoco es así como una especie de nostalgia que a uno le da medio romanticona respecto de que eso que se está perdiendo tenía mucho valor. Los propios personajes lo ponen en cuestión, diciendo que nos vamos a quedar haciendo acá, estamos aislados de todo, y además, para determinadas clases sociales ya es imposible quedarse. Ellos empiezan hablando sobre que no hay colectivos para ir de un lugar al otro, porque nadie los pide, porque empiezan a cerrar las calles. Pero el campo puesto en escena es sonido. El campo está en la palabra, también está en la entonación y en la escenografía maravillosa. Uno de los actores es el escenógrafo. Rodolfo Machado también es el escenógrafo. Exacto. Que además construyó la escenografía con material reciclado, que fue encontrando ese gusto que tiene este arte nuestro de tomar cosas usadas y reponerlas y darle nueva vida, ¿no? Como ir recogiendo el lenguaje usado ya, que es el lenguaje oral, el lenguaje de la tradición, y nosotros hicimos una escenografía que va recogiendo cosas y quedó, la verdad a mí me gusta mucho, sobre todo porque conozco la historia de cómo fue hecha. Es el interior de esta pulpería y la piecita del fondo donde está viviendo todavía el viejo.
Exacto. Ignacio Apolo, tenemos que ir al corte, así que te agradecemos enormemente esta comunicación con Radio Nacional, y me gustaría que recordemos los sábados a las 20 horas, Canin, en el Teatro El Extranjero, que es Valentín Gómez 3378, ¿no es cierto? En el barrio del Abasto, a la vuelta de la estación Carlos Gardel.
Eso es lo que iba a decir, a la vuelta del Abasto.
Exacto, exactamente. Ignacio Apolo, muchísimas, muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Un abrazo para todos y para la audiencia.
Abrazo, gran abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.